Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya estamos de vuelta a los de las 10 de Buenos Días Madrid. Tenemos todavía por delante prácticamente una horita de radio en el que vamos a hacer unas cuantas risas con Rubén Ruiz y su Planeta R. Vamos a viajar, ya sabéis, gratis y barato con Viajes Honorato. Nos daremos de paso una vueltecita por el Museo del Prado.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Yo llevo en la cintura pistola y cuchillo, llevo en la cintura pistola. Si tú no me conoces, ¿qué quieres que te cuente? Tú no la respetas, que no tienes vergüenza. Yo paso por tu calle, levanto la cabeza, desnudo va mi cuerpo. Despierta ya mi guerra. ¡Ay! Despierta ya mi guerra.
Esto que estamos escuchando es Salazar, que es el último proyecto de Bego Salazar junto a Xavi Joses, que acaban de publicar un disco que se ha fraguado a distancia, la distancia que separa sus dos componentes, que son 1000 kilómetros los que hay entre Salamanca, que es donde vive Bego Salazar, y San Feliu de Guíxols, en la Costa Brava de Girona, que es donde vive Xavi. No ha sido ningún obstáculo estos 1000 kilómetros y el resultado es este.
Y la boquita de decirte, quita la mía si tú no quieres. Yo llevo en la cintura pistola y cuchillo. Llevo en la cintura pistola, cuchillo. Yo llevo en la cintura. Llevo en la cintura pistola y cuchillo. Llevo en la cintura pistola y cuchillo. Llevo en la cintura pistola y cuchillo. Yo llevo,
Bego, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, así que el niño ya está parido, que quiero decir, después de, de superar todos los obstáculos, el primero de ellos me imagino que es esa distancia de 1000 kilómetros que hay entre Xavi y tú. ¿Cómo os habéis apañado para conseguir que al final cristalice este Salazar?
Bueno, Eli, lo primero, gracias por darnos un ratito aquí en tu programa, que sigo y que me encanta. Y bueno, decirte que al final esto ha sido perseverancia, y ilusión, inquietud y confianza.
Bueno, ¿de qué os conocíais, Xavi, y tú?
Pues la verdad es que nos conocimos a través de Escena Music, porque yo estaba buscando un productor para mi proyecto en solitario, el primero, y al final pues nos conocimos hace un año y medio, a finales de agosto del 19, y la verdad es que acabó fraguándose un dúo. O sea, lo que era un encargo, ¿no? Como sí. Quien dice, al final acabó siendo un dúo por esa compatibilidad que tenemos tan tan buena.
Que no es fácil, ¿eh? Encontrar en vuestros dos casos un alma gemela. Primero, porque tu música es muy muy peculiar, tiene esa influencia que va desde la música clásica hasta el flamenco. Y por otro lado, nos encontramos con Xavi, que él mismo se define como antipianista y terrorista sonoro, quiere decir, la mezcla es explosiva.
Totalmente, totalmente. La verdad es que sí que no es fácil, porque, bueno, yo creo que, bueno, las cosas a veces te dan la vida te da estas sorpresas, ¿no? Y te te da estas sorpresas y al final, pues lo que tú dices, no es fácil y muy contenta, porque es verdad que venimos de mundos muy diferentes, musicalmente hablando, y bueno, y entonces ha sido como una sorpresa para todos perfecta.
Hoy estábamos escuchando el single, el Tú no me conoces, luego hay otros 8 temas más. ¿Ha habido química en todos los temas o ha habido ahí también, oye, 1000 kilómetros de distancia? Tampoco es un obstáculo para broncas, ¿eh? Para discusiones y a mí esto no me convence, yo le daría una vuelta a esto otro, esto no me pega mucho, este tipo de cosas.
Sí, pues es que es curioso, por eso te decía que es una sorpresa bonita, porque nos hemos homogeneizado los dos perfectamente, o sea, tanto él con sus ideas como yo con las mías. De hecho, la forma de trabajar es improvisando y en la primer, a lo mejor nos tiramos 15 o 20 minutos y de esos 15 o 20 minutos salen 2 o 3 ideas, ¿no? Uh-huh. O a veces, ¿no? No siempre, pero te quiero decir con eso que al final hay mucha, mucha química. Entonces, por eso es lo que dices tú, que me parece súper bonito y súper especial y raro, ¿no? Porque no siempre se encuentra esta química. Uh-huh. Así que no ha habido obstáculos ni broncas en ese aspecto. Yo creo que por ahora, por ahora nada, todo bien.
Oye, supongo que tendrás mucha ilusión. Bego, tú has sido vocalista de Las Migas, has hecho coros y ahora este es un salto, quiero decir, cualitativo, ¿no? Decir, bueno, pongo en marcha un proyecto que lleva mi nombre y con el que me la juego todo.
Sí, bueno, yo no soy miedosa en eso. La verdad es que antes de estar con Las Migas, que estuve un añito, ¿vale? Sí. Estuve trabajando con Jorge Pardo, Juan Antonio Salazar, gente más vinculada al flamenco, que también ellos me daban, como genios que son, ¿vale? Sí. También me daban esas herramientas para sacar lo personal sin ningún tipo de miedo, simplemente que sea honesto, ¿no? Yo creo que aquí, mientras sea honesta la historia, mientras sean honestas las letras y el tipo de transmisión que tú sientes que es tu verdad, pues yo creo que a partir de ahí, luego ya que llueva lo que quiera, ¿sabes? Ahí, a partir de ahí me da un poco lo mismo, la verdad, sinceramente.
Bueno, es cierto que toda esa trayectoria musical que llevas es un equipaje importante, ¿no? Y es un bagaje que también te da seguridad, me imagino. Ahora vemos mucho artista que sale de un concurso, que de pronto estaba en su casa y tras el paso por un concurso se ve catapultado a la fama o con esa responsabilidad de ponerle nombre a un proyecto. Tú tablas tienes unas cuantas, quiero decir que en ese sentido seguridad, ¿no? Pisando fuerte.
Sí, Eli, yo la verdad es que, bueno, tampoco tengo tanta experiencia, ¿no? Yo realmente empecé hace como 8 años, cuando acabé mi carrera, y bueno, la verdad es que yo creo que al final todo llega a ti, ¿no? O sea, lo que está por venir para ti está y punto. Y bueno, siempre con muchas ganas de seguir aprendiendo, porque esta carrera es una carrera de fondo, ya lo sabemos. Y bueno, así, con mucha ilusión, la verdad que sí.
Bueno, tú eres ingeniera de sonido, has estudiado ingeniería de sonido, con lo cual...
Sí, he estudiado, he estudiado.
Bueno, eso es importante también, ¿no? Quiero decir, a la hora de decir, esto me gusta, esto no me gusta, este sonidito, en fin... Ahí también tienes un bagaje, ¿no?
Sí, la verdad es que, siendo honesta, yo era una ingeniera mediocre, porque no era lo que realmente me gustaba, las cosas como son. Pero bueno, sí que todas esas bases las tengo y me ha ayudado siempre para entender un poco más el sonido, más allá de una composición, más hablando de frecuencias y hablando de matemática, ¿no? Pero en realidad, ya te digo que yo creo que esto... A nivel de producción, como puede ser Xavi, en este caso Xavi, o sea, madre mía, es tan grande, es una persona tan tan intelectual y tan versátil y tan vanguardista que lo he tenido todo.
Ajá.
En esto.
Oye, Bego, ahora ya tenemos a Salazar rodando y sonando, ahora hay que ir empezando a pensar en los directos.
Sí, estamos pensando en ellos. De hecho, yo estoy trabajando mucho en las canciones para el directo. Estamos pensando ahora en hacer un acústico también de los temas, a piano y voz. Y bueno, todo esto ya sabes, y como está todo tan mal, pues sí. Esperando a que nos abran un poco más la veda para no parar, ¿no? Para no hacer esos parones que al final pues a un artista machacan, ¿no?
Claro.
Pero bueno, con ilusión y con esperanza.
Bueno, pues... que lo sepa todo el mundo, Salazar es el nuevo proyecto de Bego Salazar y de Chavilloses. Tú no me conoces, es el primer single que lo estamos escuchando con esa voz casi telúrica que tiene Bego Salazar, tan magnética y con ese toque del antipianista, compositor y terrorista sonoro que es Xavi, como digo, una mezcla absolutamente explosiva que seguro que tiene muchísimo futuro. Bego Salazar, que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Lili, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Hasta luego. Si tú no me conoces, quiere que te cuente, tú no la respetas, que no tienes vergüenza. Yo paso por tu calle, levanto la cabeza, desnudo va mi cuerpo, despierta ya mi guerra. Ya mi guerra.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora, decirme escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles, porque así es nuestro Madrid, Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid. Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Es un buen momento para visitar el Prado y reencontrarnos con las obras de siempre o contemplar espectaculares cuadros que después de 400 años se han vuelto a reunir. Hablamos de las 6 telas mitológicas que encargó Felipe II a Tiziano y que tardó más de 9 años el pintor en realizar. Las pinturas se pueden ver ahora en la Pinacoteca madrileña junto a creaciones de Veronese, de Rubens, de Rivera, en fin. Una auténtica maravilla esta exposición en mitológicas que ya está visitando Gloria Talavera.
Qué sensaciones tan buenas me estoy encontrando esta mañana en el Museo del Prado, sobre todo porque encontramos a mucha gente admirando estos cuadros que me decía el comisario que va a hacer hoy de guía con nosotros, Alejandro Vergara, que ha sido pues casi un sueño suyo, pero sería el de cualquier historiador del arte tener reunida aquí tanta belleza y tanta maestría, podríamos decir. ¿Cómo estáis?
Sí, hola, buenos días. Sí, mira, somos dos comisarios, Miguel Falomir y yo lo hemos hecho juntos. Pues sí, en esta exposición hay cuadros muy principales, de los que se estudian desde niño en el colegio, en la facultad cuando uno estudia Historia del Arte, y hasta hace poco tiempo no era posible juntarlos, además, porque hay algunos cuadros aquí que pertenecen a museos que no los prestaban, hay otros cuadros que eran de colección particular que se han vendido a museos en la última década. Entonces, efectivamente, se reúne un conjunto muy especial. Es muy interesante, de todas maneras, pienso yo, no solo pensar en lo difícil que es traer estos cuadros aquí, sino pensar en lo que nos cuentan, ¿no? Y nos hablan del amor, del deseo, de la belleza. Temas que además interpretan algunos de los artistas más importantes de la historia de la pintura europea.
¿Y por qué te has detenido aquí en este, concretamente, de la primera sala?
Mira, te cuento, es un cuadro diseñado por Miguel Ángel, esa es la razón. Miguel Ángel
es curioso, ¿no? Porque él no diseñaba cuadros, los hacía, ¿no?
Bueno, pero él hacía frescos. Muchos de los cuadros que hacía muy pocos, sí que los diseñaba. Nos dice Vasari, un contemporáneo que escribe un libro sobre pintores, que él diseñó este cuadro y se lo dio a otro pintor para pintarlo. Se conocen varias versiones. Eso quiere decir que Miguel Ángel hace un dibujo tamaño natural y otros pintores lo utilizan como calco. Y digo que eso es muy especial porque Miguel Ángel es un gigante, quizá el más grande de todos los artistas que ha habido en la historia de Europa. Eso se puede decir de mucha gente. Para mí, quizá el mejor candidato. Entonces, tener aquí una cosa de Miguel Ángel es mucho tener. Pero al margen de estas cuestiones de qué bueno es, qué importante es, mira el cuadro, ¿no? Es una anatomía muy poderosa que transmite esta admiración por el arte de la antigua Grecia y Roma que viven los pintores en el siglo XVI en Europa. Muestra un niño que es Cupido, los griegos le llaman Eros, los romanos Cupido, y una mujer que es Venus, los griegos la llamaban Afrodita. Y lo que está pintando Miguel Ángel es un conflicto entre dos tipos de amor. Eros o Cupido, el niño, representa el amor que es conflicto, que es desorden, que es pues lo que todos hemos conocido en algún momento de nuestra vida. Pensamos en el amor como algo bueno nada más, pero piensa la realidad de lo que todos hemos vivido. Ha sido enormes problemas, seguramente todo el mundo, ¿no? Y ella, en cambio, representa el amor más ideal, ese amor entendido como todo bueno, ¿no? Todo plenitud y felicidad. Si te fijas, están peleándose por unas flechas. La escena central parece Cupido, que besa a Venus, la está como seduciendo, como a ver si ella no se da cuenta, pero Venus se ha dado cuenta y están luchando por las flechas. Quien se lleve las flechas va a ser el tipo de amor que recibamos, ¿no?
Bueno, lo que reúne o lo que aúna esta exposición son escenas mitológicas que hablan del amor, que derrochan esa lujuria, ¿no? Y también, en algunos casos, se habla de muerte.
Sí, sí, lujuria es una de las cosas que derrochan, porque efectivamente derrochan drama, tragedia, dolor, felicidad, plenitud, erotismo, todas esas cosas. Hay que entender que la mitología y los pintores que la interpretan es un eco de la vida, ¿no? Y es un eco de la vida en toda su amplitud. Y lo que, en última instancia, yo creo que la grandeza de esta exposición es que nos anima a sentir cuestiones que todos llevamos dentro. Y nos anima a sentirlas todas a través de la voz de pintores maravillosos, ¿no? Ahora, por ejemplo, te quería enseñar aquí un veronés, una historia de Venus y Adonis. Estas historias se cuentan en muchos libros antiguos, empezando por la Teogonía de Hesíodo, más bonito y más fácil de leer, los poemas de Homero, sobre todo la Odisea, la Ilíada también, pero la Odisea, todos están llenos de dioses, de conflictos, de estos asuntos. Piensa que lo que pasa es que los seres humanos no controlamos muchas cosas y entonces los antiguos griegos están convirtiendo estos problemas que el ser humano no controla, la muerte, la ausencia del ser querido, estas cosas, y lo convierten en cuentos, ¿no? Pues la Ilíada, la Odisea, etc. Uno de estos cuentos que se cuentan a menudo en la mitología antigua es el de Venus y Adonis. Venus es la diosa del amor, de la belleza, lo puede todo, y se enamora de un chico que dicen los cuentos antiguos que era hermoso incluso de niño. Dice, hasta la envidia, con mayúscula, entendida como una personificación, hasta la envidia aceptaba que era el más hermoso de todos los humanos, ¿no? Venus se enamora de él, pero la historia, que era una historia que los contemporáneos conocían, dice que él se va a morir, se va a ir a cazar y se va a morir. Y lo bonito de este cuadro que pinta Veronés, lo pinta en Venecia, final del siglo XVI, es que vemos que Venus está mirando a un perro. Hay dos perros, uno duerme, el otro se ha levantado. Y hay un pequeño niño, Cupido, que está impidiendo que el perro se vaya. ¿Dónde quiere ir el perro? Quiere ir a cazar. El perro es como que ya ha olido algo en el bosque y quiere ir a cazar. Y Venus sabe que cuando vaya a cazar va a morir este chico. Y la cara de ella, que es una belleza maravillosa, pero a la vez es muy dura, me parece a mí, porque está llena de dolor, y el dolor es el dolor que nosotros sentimos al conocer la historia. Al ver el perro, intuye por un instante lo que va a pasar, va a perder. Y fíjate la idea de una mujer, que no es mujer, que es diosa, que lo puede todo, y va a perder justo lo que más quiere, ¿no? Y no puede evitarlo. Eso es una cosa que tiene mucho que ver con cosas que nos pasan a los humanos, sobre todo la pérdida, ¿no?
Alejandro, hemos pasado ya por varios Tiziano, y se ha hablado mucho durante estos días de lo que ha supuesto tener reunidas aquí ciertas obras de Tiziano que no ven la luz desde hace siglos, ¿no?
Sí, bueno, no ven la luz.
Para el público en general.
No han estado juntas, eso es verdad, sí. Una cosa que pasó en el Renacimiento en Italia es que los principales pintores recibían encargos de los principales mecenas de Europa, de Francia, de Inglaterra, de España, de otros lugares. Uno de esos encargos que ha hecho fama es uno que hace Felipe II, más o menos 1550 empieza, dura unos 12-13 años, y lo que son seis cuadros que Tiziano, que nunca viene a España, pero le envía desde Venecia al rey de España, seis cuadros. Tiziano a esos cuadros los llamó las poesías. Era una manera suya de elevarlos, ¿no?, de darles categoría. Entonces se suelen llamar como las poesías, a ese encargo de esos seis cuadros. Estuvieron en Madrid en el siglo XVI, pero empezaron a salir pronto regalos reales, era muy habitual, ¿no? No se han vuelto a ver juntos en Madrid hasta ahora, ahora están juntos otra vez. Es muy interesante eso porque a Velázquez le gustaban mucho esos cuadros. En Las Hilanderas incluyó uno de ellos al fondo de la escena.
Por eso está aquí Las Hilanderas.
Claro, por eso está. Rubens, 22 años mayor que Velázquez, justo entre Tiziano y Velázquez por edad, Rubens también estuvo en Madrid 9 meses en una ocasión, aunque él era flamenco, y también le gustaron mucho las poesías y las copió todas, y se las llevó a casa, las copias, ¿no? O sea que son cuadros que es uno de los encargos importantes en el Renacimiento italiano, pero quizá de esos encargos el más influyente en la historia posterior de la pintura, y sin duda el más influyente en la historia posterior de la pintura en Madrid y en España.
Bueno, la última pregunta que quiero dejarle a Alejandro, porque no vamos a desvelar todo, porque se trata de que el público también redescubra aquí estos cuadros, que además en esta ocasión también se van a poder ver en la web con una cuota de pago, que son 2,50 euros, es la primera vez que se hace una exposición así, pero hay que apoyar también de alguna manera la cultura en estos tiempos. Decíamos, y estos cuadros, se pregunta a la gente que se encargaban, ¿dónde se situaban? ¿En las habitaciones más especiales de los reyes?
Sí, bueno,
¿las alcobas?
En Madrid, el Palacio Real se llamaba el Alcázar. Estaba en el lugar donde está el Palacio Real de ahora. Ese antiguo Alcázar se quemó en el siglo XVIII y se construyó el que hay ahora. Los cuadros estaban ahí. Sí, normalmente estos estaban en lo que se llamaban las bóvedas de Tiziano, o las bóvedas de verano también, en la parte norte de ese palacio, unas salas que pertenecían a los apartamentos privados del rey. De todas maneras, se han ido cambiando de lugar muy a menudo. Los palacios, como las casas, se redecoran, se redistribuyen y han cambiado de lugar mucho tiempo. Déjame que te matice una cosa. En la página web se puede ver mucha información sobre estos cuadros, mucha, toda gratuita. Lo que va a ver que es de pago es una visita virtual, o sea, con una tecnología diferente que te permite a ti como visitar la exposición y acercarte a los cuadros. Eso aún no está listo porque para filmar esa visita virtual tenía que estar la exposición todo montada y no sé cuándo va a estar, eso no, lo lleva a otro departamento, pero la página web del Prado está llena de información de esta exposición que es gratuita.
Pues aclarado queda. Nos ha encantado, Alejandro, que nos acompañes en esta visita. Eres uno de los comisarios junto a Miguel Falomir, que es el director del Prado, que además es un especialista en Tiziano. Imaginaos el proyecto tan amplio, tan largo y que ya está disfrutando y mucho el público aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias a ti.
Pues nada, yo creo que hemos contado muchas cosas, Eli, pero hay que descubrirlas aquí.
Hay veces, Gloria, en que me das muchísima envidia, como en este caso. Disfruta un ratito del Prado antes de seguir camino.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es verdad que esta Semana Santa estamos todos un poquito perimetrados, pero eso no quiere decir que los de las 10 del Buenos Días Madrid no vayamos a viajar. De hecho, lo vamos a hacer como cada viernes con Viajes Honorato. ¡Honorato!
Aquí estamos, Eli. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues. Muy buenas, haciendo maletas. Lo que pasa es que no sé qué poner.
Ay, ay, ay. No sé, de calor, de frío. Yo también he tenido lo mío, ¿eh? Porque, claro, nos toca hoy la I y, claro, Irlanda, Indonesia, islas no sé qué, islas no sé cuánto. Pero creo que al final no. Nos vamos a ir a un sitio que creo que te va a gustar.
A ver.
Porque hay gente que se lo toma muy en serio y más que un país, yo diría que es casi un continente. La India.
Ah, mira, fantástico.
Pues te he preparado 7-8 minutitos para hacernos un viaje a la India.
Venga, me apunto.
¿Vamos?
Vamos.
A la India.
Hoy es el turno de la letra I. I de India. En Viajes Honorato tenemos hoy un largo trayecto hasta el segundo país más habitado del mundo. Son 1.370 millones de almas. De hecho, nos vamos a mover por Nueva Delhi, su capital, con 20 millones de habitantes. En este destino mágico que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un programa maravilloso de nuestros compañeros de Telemadrid. El reportaje sobre la India es de Paqui Peña.
Semáforos hay, pero bueno, aquí que una calle sea en un sentido no significa que todos los coches vayan a venir en el sentido.
Los semáforos están de adorno, el tráfico es infernal y todas las calles son de varios sentidos, hasta de triples filas. En esta mega urbe que está poblada por más de 20 millones de personas, la contaminación es uno de los primeros problemas. Aunque, eso sí, hay parques por todos lados.
Bueno, a los indios les gustan mucho los parques y, de hecho, esta ciudad tan solo, Delhi, tiene 1.400 parques.
¿1.400 parques?
Sí.
Y luego este contraste con la contaminación, es increíble.
Delhi ha sido proclamada una de las ciudades más contaminadas del mundo.
Que no es niebla, ¿verdad?
No, es contaminación todo.
Ya hace años que usan mascarillas para protegerse de los malos humos. A veces, las quemas de la agricultura logran que no se vea el sol.
¿Qué llevas ahí?
Una mascarilla, que ahora últimamente la polución ha subido, los niveles de polución han subido muchísimo. Esta me ha costado 2.200 rupias, que son unos casi 30 euros.
¿30 euros?
Se ponen pañuelos, se tapan con el sari. Cuando estás por la calle es mejor andar con mascarilla.
Pero es que fíjate cómo está el cielo, sí. Es blanco, blanco.
Los agricultores de las zonas de Punjab y Haryana, que son dos estados que están como a 100 kilómetros de aquí,
¿sí?,
han empezado a quemar los campos para renovar las tierras. Y entonces el humo nos llega hasta aquí. Los expertos han dicho que hoy respirar aquí en Nueva Delhi es equivalente a fumar 50 cigarrillos en un día.
Lo has oído bien, es como fumarse 50 cigarrillos. Eso es un problema, el de la contaminación. Vamos a alejarnos unos 300 kilómetros para visitar una de las maravillas del mundo, el Palacio de Taj Mahal. No sé si lo he pronunciado bien.
Estamos en la entrada del Taj Mahal. Esta es una de las puertas de entrada. Fíjate aquí, Paqui, la diferencia que hay entre hombres y mujeres, que también se puede ver en metro y en todos sitios, es para protección de las mujeres, porque India tiene muy mala fama en cuanto a abusos contra las mujeres y esto es para evitarlo.
Hay una fila para hombres y otra para mujeres para comprar en la entrada para el Taj Mahal.
Efectivamente, y están separados por una barra así de metal.
¿Separado por una barra y todo?
Sí.
¿Separados?
Por temor a que los hombres toquen a las mujeres.
Así es. El Taj Mahal o Taj Mahal lo visitan más de 8 millones de personas al año, que pueden ver las filas para hombres y mujeres y también a 1.000 elefantes de mármol.
Uy, cuidado con esa.
¡Ojo!
¿Qué pasa? ¡Ay, qué susto!
Eso es ni más ni menos que una vaca.
Uy, cuidado con esa.
¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué susto!
El animal sagrado de la India.
¿Pero por qué? ¿Te pueden atacar?
¿Te puede dar un golpe? Sí, sí.
¿Ah, sí? ¡Ay, qué susto más!
Se acercan y te dan golpes, pero no les puedes tocar. No las puedes tocar bajo ningún concepto.
No se te ocurra tocarla.
Ah, no, yo lo quiero.
No, te pueden llevar a la cárcel.
¿De verdad, Pepa?
Ellos pueden temer que le hagas algo. Y ten en cuenta, o sea, la vaca sagrada y puede ser su tatarabuelo, o sea.
Seguimos en los viajes honorato. El 80% de los indios son hinduistas. El 14% musulmanes. Hay un 2% de cristianos. Y también hay sikhs y jainistas. Por eso no debe extrañarnos encontrar un símbolo como una especie de símbolo nazi.
Y eso no es el símbolo nazi, aunque lo parezca. De hecho, Hitler lo cogió de aquí. Es un símbolo que proviene del hinduismo. Es como la esvástica, pero dada la vuelta y con cuatro puntos en el interior. La gente lo suele poner a la entrada de las casas, aquí en India, en todas las casas hindúes. Para proteger, dar buena suerte. Es un símbolo religioso.
Es un símbolo religioso, como los collares de flores naturales.
Hay muchísimas flores.
Estas flores son porque aquí detrás está la tumba de Nizamuddin, que es uno de los santos del sufismo. Entonces se le ofrecen flores.
¿Son naturales?
Y son naturales, ay, sí, están todavía frescas.
Ah, y están cosidas.
Están cosidas, sí. Y se le pone en el santo como si fuese un collar de flores.
¿Qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Qué quiere?
Esto es para... Están llamando para que les dejen los zapatos.
¿Para Mili?
Les dejen los zapatos. Estos vienen aquí porque aquí para entrar tienes que dejar los zapatos.
¿Y este jaleo por eso?
Porque tienes que dejar una propina para comprar las flores y quieren llevarse el dinero.
¿Qué quieres?
Los zapatos. Hay que dejar los zapatos aquí.
¡Ey! ¿Qué pasa? Pues que dejen los zapatos en el puesto porque hay que entrar descalzo al templo. Vamos a bajar la voz.
Yo, Sara, ya tenemos que hablar bajito.
¡Uy!
¡Uy!
¿Qué es eso?
Ha acabado de comer, digamos que como que Dios está llamando a la acción de gracias. Están viniendo, están llamando a la oración, a la puya del día.
Ah, este sonido es el que hace que venga la gente.
Se tienen que tirar.
¿Qué está haciendo?
Para espantar a los malos espíritus.
Espera, que al final hay sorpresa, ¿eh? Después de esta llamada a la oración, llegan los collares de flores.
Nos está dando unas flores bendecidas por el discípulo y esto ahora nos lo tenemos que comer porque se ha bendecido.
Por la tumba. ¿Cómo vamos a comer esta flor de fuera?
Sí.
¿De la tres?
Yo no.
Pero habrá que comer.
Venga,
está aquí delante.
A la de tres.
Una. Venga, sin miedo. ¿A comer? Sí. ¿Sí?
Ok.
Ah, oh, claro.
Es, está purificada.
Venga. Vamos allá. Para adentro. ¡A comérselas! No hay que comer cualquier cosa, tampoco beber si no está embotellado, porque si no irás muy suelto. Venga, dos botellas de agua son 20 céntimos.
No, estamos hablando de
20 céntimos las dos. Madre mía, qué barato.
No tomo, porque no suelo tomar nada de fuera de casa.
¿Y quieres que lo tome
que
yo?
Que tenga agua. No quiero ninguna. Porque luego ya he pasado los meses que...
¿Ah,
que
sí?
Horrible.
¿Tú has pillado diarreas aquí?
Montones. Bueno, yo he adelgazado muchos kilos, ya los estoy volviendo a coger otra vez.
¿Cuánto has adelgazado en el tiempo que llevas aquí?
Bueno, no te lo puedo decir porque si no mi madre se va a poner nerviosa.
¿Tu madre?
Como 10, 11.
10, 11 kilos. ¡La dieta milagrosa! En Viajes Honorato estamos en la India, en su capital, Nueva Delhi. Dos costumbres que os llamarán la atención. Una, que siempre te dan la razón.
¿Y por qué hacen así con la cabecita?
Porque es como decir, ok,
sí. O sea, un no es un sí.
Es una movida de cuello diciendo, ok, estoy de acuerdo contigo. Si tú has dicho que sí, pues es sí. Y si has dicho que no, pues es no. Da igual.
Sí, sí. Si es sí, es sí. Y si no, es no. Pero ellos siempre asienten con la cabeza. Y la otra costumbre, y es que puedes encontrar por la calle hombres de la mano, pero...
¿Por qué van de la mano los chicos?
Muchos de ellos van de la mano porque al proceder de poblados y no saber leer, tienen miedo de perderse. Se agarran de la mano para no perderse.
O sea, no es que sean gays.
No, aquí no. Es un delito. O sea, aquí si eres homosexual te meten en la cárcel.
¿De verdad?
Entonces ellos, o sea, te digo ya que no lo son. Porque si no lo estarían mostrando en público.
Es delito ser homosexual, tela marinera. Acabamos, no podemos irnos de Nueva Delhi sin visitar la Casa Gandhi, el Memorial Gandhi.
Nos encontramos en el Memorial de Gandhi y es un sitio muy turístico, no solo por extranjeros, que todos es una visita obligatoria, sino también por los indios. Gandhi era un líder cuyo objetivo o motivo de vida era la sencillez y la no violencia. Él consiguió la independencia de India en 1947. Y tenemos que pasar descalzos porque se considera un sitio sagrado, entonces no podemos pasar.
Porque aquí lo de ir descalzos es...
Se lleva mucho, se lleva muchísimo, sí, sí. Les encanta.
Descalzos. Esto es Vaishnav Yanto, el himno oracional favorito de Mahatma Gandhi. Vaishnav jan to tene re kaiye je peed parai jaane re.
Bueno, pues hasta aquí llegó nuestro viaje a la India. Homenaje a Gandhi.
¿No?
Todo, vamos, completísimo.
Perfecto. Pues nada, vamos a practicar la paz un poquito, ¿no?
Eso. Como Gandhi. Practiquemos la paz y preparémonos para la semana que viene, que hay que ir a otro lugar.
Ah, sí, seguro.
Venga, estupendo. Hasta luego, Nora.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Me tranquiliza mucho escuchar este sonido porque significa que el Errejón Rubén Ruiz ha aterrizado procedente del planeta R sin novedad. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Flipando con la magia de la radio que la traía puesta en el OVNI. Por cierto, que nos hemos ido a la India con la I, con Honorato, cuando sí. En realidad el único sitio que podemos ir con la I es al centro comercial Isla Azul, yo creo.
También, tiene razón, sí, no hay más.
Creo que
no
más lejos no. Bueno, me han llamado la atención muchas cosas esta semana también, como todas de los terrícolas. Ajá. Por ejemplo, a vosotros hay gente que os cae bien y gente que os cae mal, ¿correcto?
Sí, vamos, vale. Correctísimo.
Claro, lo que pasa es que hasta ahora yo pensaba que eso había que disimularlo un poco. Creo que ya no, si no, fíjate en el periodista Ciro López y el ataque de sinceridad que tuvo.
Hagamos una ronda de deportistas que no son santo de nuestra devoción. ¿Ciro?
Jordi Alba. Me cae como el culo.
Me cae como el culo.
Vamos.
Ahí está. Yo creo que todos los periodistas deberían ser así de sinceros, ¿verdad? ¿Os imagináis?
Pues no sé, pero con decir el nombre ya bastaba.
Y además te han dicho que no es santo de tu devoción. Tampoco han dicho al tío que querrías ver ahorcado ni nada. O sea, te han dicho alguien que no te caiga especialmente bien. En fin, qué contundencia. Bueno, he visto opinar con más cariño a Isabel Díaz Ayuso de Pablo Iglesias. O sea, es así. Bueno, hay mucha gente que está de viaje en Semana Santa. Ah, no, que no se puede.
No se puede
salir.
Solo puedes entrar y salir de la Comunidad de Madrid.
Es verdad, es verdad. El coronavirus ha frustrado muchos planes, como los de esta chica.
Este año es el primer año que no me voy a París por culpa del pinche coronavirus. Los otros años no iba por pobre.
Ahí está. El coronavirus, es verdad, ha conseguido cosas inéditas, que esta chica no vaya a París, bueno, y cerrar más bares que Kiko Rivera y Froilán juntos, eso es verdad. Ay, qué pena ser pobre de verdad y no poder ir a París. Yo hablo de oídas, porque en Planeta R no hay pobres, ¿vale? Es el
creía que no había París.
No, bueno, París tampoco hay, ¿vale? Pero sobre todo no hay pobres. Es como el cumpleaños de Tamara Falcó cuando se van los camareros. O sea, no hay pobres, pues ya está.
¡Qué suerte!
Todos son ricos, pues así. Bueno, los políticos también nos caen muy bien, a los humanos. De hecho,
sí.
Creo, ¿no? Sí. A esta señora le ofrecieron en la tele murciana escribir una carta a quien ella quisiera, con un deseo, y dio esta respuesta rara.
Si hoy tuviera que escribirle una carta a alguien, ¿a quién se la escribiría y qué le diría?
Escribirle la carta. No, más bien mandarle el coche de los bomberos y cargarme al Sánchez y a Coleta.
Pero señora, ¿no sabía yo que Díaz Ayuso sabía imitar también la voz de señora mayor? Porque tanto rencor tiene que ser ella, ¿no? Bueno, de todas formas, la señora dice que llamaría a los bomberos para que se cargaran a Sánchez y al Coletas. Y los bomberos, eso no, señora, los bomberos no se cargan a nadie. Alguna lipotimia cae cuando ves los calendarios esos que salen ahí con más bolas que tienen que el bingo de Luchana, que eso es alucinante, cómo pueden tener tantos musculacos. Pero matar, señora, los bomberos solo de amor, ¿vale? Bueno, hacéis preguntas a veces los humanos que se prestan a confusión y si no, decidme que esta niña no tiene razón.
¿Quién es el autor de las cuatro estaciones?
El tiempo, el clima.
El tiempo,
claro,
el clima.
Muy bien, está contestado.
¿Quién es Vivaldi? Las cuatro estaciones las hace el clima, eso es así. La Marsellesa es una señora de Francia. La Violetera, una que vende flores. Y el Cara al Sol, una postura de yoga. ¿Vale? Es lo que hay. Yo le compro la respuesta y se la doy por buena, sí o sí. Aunque bueno, es verdad que con lo literal que es la niña, igual le dices que ha ganado el bote y cuando le das el dinero te dice no, quiero el bote. Me has dicho el bote, efectivamente. Bueno, redes sociales. He descubierto una broma que se hace en TikTok. Esto es real, ¿eh? Tú le enseñas el móvil a tu madre y sale un mensaje falso que dice, cariño, ¿le has dicho a tu madre que estoy embarazada? ¿Vale?
Sí.
Fijaos en lo bien que se lo tomó la madre de este muchacho.
Escúchame, esta que... Esa, mi amor, es... A ver, ¡dame eso! ¡Dame eso! ¿Lo dices en serio, Miguel?
Que no.
¡Dame eso!
¿Para qué lees nada?
¿Que la has dejado embarazada? ¿Tú eres tonto o tú eres gilipollas? ¿O cómo va la cosa?
No, tío.
¿Que no, qué? ¿Y me lo dices ahora?
A ver, siendo sincero, señora, no se lo ha dicho. Lo ha descubierto usted con el mensaje. Y menos mal que ha sido así, porque por el tono de la madre, creo que si el hijo deja embarazada a una chica de verdad, se lo calla hasta que sea el propio bebé el que confiese, porque vaya carácter tiene. Bueno, la madre mucha ilusión no le ha hecho, la verdad. Y aviso, para que esta broma funcione tienes que ser un joven influencer, claro. Si la hace Terelu, a lo mejor no funciona, ¿vale? Eso hay que tener cuidado con quién hace las bromas. Bueno, tener hijos es una cosa maravillosa, supongo, porque yo tengo 3, no he tenido tiempo de valorarlo ni de disfrutarlo, ¿vale? Pero supongo que sí, es maravilloso, sobre todo porque los niños siempre dicen la verdad.
Me parto con mi hijo. Acaba de venir y me dice, mami, ¿sabes todas las rayitas que tienes en la frente? Y yo, sí, cariño, pues son de vieja. Le voy a quemar todos los dinosaurios.
Le voy a quemar todos los dinosaurios. Es una reacción lógica de la madre. Yo, de hecho, decidí poner en práctica lo que dice esta mujer, lo de quemar cosas cada vez que dice algo feo tu hijo, y estaba el cuarto de los juguetes de mis niños que parecía Barcelona cuando lo de Pablo Hasél. O sea, parecían las fallas de Valencia. Cosas ardiendo por todos lados. Bueno, me gusta mucho, ya lo sabes, cuando algo sale mal a los humanos. Por ejemplo, en este caso, Toni Acosta tenía que leer una información en la radio, pero no pudo ser.
¿Qué nos cuenta la neurociencia, querida ilustrada compañera Toni Acosta? Ilústrame.
Os va a gustar muchísimo. La neurociencia dice, sin conexión a internet.
Se le ha ido la conexión a internet a la pobre. Y sin conexión a internet no es el peor mensaje que se puede leer en un ordenador. De hecho, hay cosas peores que pueden verse, como ha recibido una notificación de la agencia tributaria o el historial de navegación de un adolescente, que eso sí que da miedo, ¿vale? Eso, hay otros mundos, eso no lo saca ni Iker Jiménez en su cuenta de Twitter. Bueno, también vais al médico los humanos y hay veces que dar un diagnóstico es difícil. Por eso hay algunos profesionales que prefieren hacerlo en plan adivinanza.
Doctora, es grave, dígamelo suave, por favor. ¿Sabe cómo se llama la parte interior de la mano? La palma. Ahí lo tiene.
Muy bien, me gusta esta doctora. Tiene menos sensibilidad que un preservativo de cartón piedra, pero me gusta, eso es verdad. Además, me gusta mucho que los médicos hagan los diagnósticos en plan adivinanza. Es algo con la H. A, hepatitis, B, hemorroides. ¿Quiere pedir el comodín del público? Puede ser cualquier cosa. Bueno, las relaciones amorosas me tienen fascinado también, sobre todo cuando se acaban, porque es muy curioso, cada uno de la pareja ve una película distinta. ¿Qué ha pasado? Este chico, por ejemplo, ha sufrido mucho por amor y él es muy bueno.
Creo que nunca he contado esto, o no lo sabe mucha gente, pero mi novia, bueno, mi ex, me dejó por ser buena persona. Básicamente su mejor amiga abrió un pequeño negocio y yo, como buen colega, pues decidí invertir una cantidad de dinero en que eso funcionara y tirara para arriba. Y mi ex se cabreó y me dejó. Bueno, a ella le gusta más contarlo como que le metí 5 euros a los OnlyFans de no sé quién, pero...
Hay que decir que los OnlyFans, para quien no lo conozca, es una red social, para quien no lo sepa, en la que la gente sube fotos muy subidas de tono y otra gente paga, se suscribe por ver esas fotos, ¿vale?
Sí.
Vamos, lo que llamaba colaborar con un negocio de una amiga este chaval. Bueno, a mí me lo han contado, por supuesto, yo de esto no tengo ni idea. De hecho, si buscáis en OnlyFans Planeta R de Requete Sexy, no soy yo, ¿vale?
No eres tú.
No. Vale. Y no podréis demostrar lo contrario porque no se me ve la cara precisamente, ¿vale? Es así. Rejoner Hot tampoco soy yo, ¿vale? Bueno, pero... ¿Te imaginas que alguien buscara Rejoner Hot en el...
Lo mejor de todo es que alguien lo registre a partir de este momento.
Y sería maravilloso que alguien tuviera esa cuenta. Bueno, qué duro es buscar pareja para los humanos. De hecho, en First Dates va la gente a buscarla. Y aquí os traigo a una chica que dijo durante la cita que el chico que le habían puesto no le gustaba. ¿Mm? Pero luego, cuando él dijo que no quería nada con ella, se enfadó.
Creo que no soy su tipo, porque me lo ha dicho así, claro. Al decirme eso, obviamente, yo digo, bueno, pues no voy a perder el tiempo.
Pero lo estás diciendo para quedar bien, entonces.
No, mi amor, no.
Te está contradiciendo, mío.
Yo realmente pienso que no tendría una segunda cita contigo, porque creo que no soy tu tipo.
¿Tú quieres tener una segunda cita conmigo? No, tienes que decir la respuesta que tú quieres, no la por qué condicionarte por lo que yo... Tú sabes que yo voy a decir que no y tú vas a decir que no para tú quedar, para tú no quedar así como de rechazado. Me da coraje que tú digas una cosa y después digas otra.
Pero dime, no quieres quedar rechazada.
Porque yo sé que tú la tendrías conmigo, la segunda cita,
¿y
obviamente?
¿Y por qué tú lo sabes?
Porque lo sé.
¿Ah, sí?
¿No tendrías tú una segunda cita conmigo?
No.
Vale.
Es decir, te voy a rechazar yo, pero me sienta muy mal que me rechaces tú. Es cuando estás a punto de dejar una relación y te dejan. Que a ti te duele, que hace falta ser tonto porque te lo están poniendo a huevo. Pero el ser humano es así, idiota. Esta es mi conclusión, ¿vale? Porque sabes que me han encargado un informe, mis compatriotas del Planeta R, sobre la humanidad, y la conclusión es esa. Básicamente, sois idiotas, ¿vale? Hago estos informes y las encuestas del CIS también las hago yo, ¿vale? Aquí en España. Bueno,
me encanta.
Sigo hablando de relaciones. A veces el amor es como una enfermedad. Y esta chica ha conseguido relacionar ambos conceptos, amor y enfermedad.
Parece ser que uno de los síntomas del COVID-19 es no tener gusto. Viendo mi historial de ex, parece ser que estoy infectada de hace años.
Un saludo a todos los ex, que son maravillosas personas, seguro. Bueno, ¿tú conoces a la gente que dice mucho gusto? Pues sí. Esta no tiene ninguno, en fin, esta dice ninguno. Qué curiosa la relación con los ex, por cierto. Yo a la mía, cuando me dejó, le dije, no vas a encontrar en tu vida a nadie como yo. Y ella me dijo, esa es la idea, ¿vale? Me dijo, esa es la idea, y si encuentro a alguien como tú, me lo salto. Bueno, es un problema, sois muy sinceros los humanos, sobre todo entre amigos. Mirad a estas dos amigas tomando algo.
¿Qué te apetece beber?
No sé, ¿entiendes de vinos?
Sí, un montón, hice un curso de catas.
Pues entonces una cerveza, que no me apetece escuchar mierdas.
Me identifico completamente. Las personas esas que no has tocado la copa aún, y ya te han hablado del retrogusto, del cuerpo, del bouquet, esas personas merecen estar como un buen vino. ¿En una bodega? No, con un corcho en la boca, en un sótano oscuro. Es lo que se merecen, de verdad. ¡Qué pesados! En fin, yo de hecho, cuanto más bueno me dicen que es un vino, más Coca-Cola le echo. O sea, es la reacción que tengo. Bueno, claro, tengo que pedir perdón. Es que me voy a poner un poco escatológico.
A ver.
Pero bueno, es que sois así, los humanos. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, el momento lo merece. Atención a la reflexión de Joan Tito, que se ha comprado una báscula para el baño. Es escatológico, aviso, ¿eh? Pero...
Ahora, gracias a la báscula en el baño, puedo saber exactamente cuánto pesa lo que cago.
Claro, te pesas antes, después y luego lo restas.
Ah, bueno, de esa forma mejor.
¡Ah, por favor! ¡No!
Claro, si no lo ha hecho así es que lo ha hecho, no. Bueno, yo he avisado, no me miréis así, ¿vale? Y cosas peores habrán visto las básculas de más de una casa humana, así que, bueno, cosas peores no lo sé. En fin, bueno, gente rara hay mucha en el planeta Tierra. Tenéis para exportar, como este concursante de Ahora Caigo.
Mis aficiones son muy extrañas, porque a mí me gustan los temas extraños y me voy en búsqueda del misterio y voy persiguiendo los ovnis, persiguiendo las luces extrañas.
Sí.
Y entonces el dinero, parte del dinero lo quiero para pagarme esos viajes extraños.
Sí, que no va a venir ninguno normal hoy.
Yo no sé por qué dice esto, Arturo, porque a mí, obviamente, me parece muy bien que la gente se gaste el dinero en perseguir ovnis. De hecho, en Planeta R ya estamos preparándonos para la invasión terrícola. Tenemos de Alien, tenemos Alien Cante, ¿vale? De Marciana, Marcianador, Ciudad de Vacaciones. ¿Y cómo se dice en inglés ovni? UFO. Pues tenemos Magalufo también, ¿vale? Para el que quiera venir allí. En fin, sabéis que siempre hay un tramo malo, o sea, de la sección.
Sí.
A veces varios incluso. Pues este era el de hoy, ¿vale? Eso sí, en Planeta R hay que avisar a los que quieran venir de turistas que no se puede hacer balconing porque no hay gravedad y quedas como un capullo ahí flotando, o sea, queda la cosa fácil, ¿vale? Lo demás, igual que aquí. Bueno, y vamos a seguir hablando de misterios del universo porque esta chica está buscando un libro.
Olis, disculpe, me ha pedido mi hermano un libro sobre el origen del universo.
¿El cosmos?
Sí, supongo que del cosmos, del quandis, del porqués.
Ahí está, no veía a nadie tan despistado hablando de libros desde que encontraron uno en Mujeres, Hombres y Viceversa. Lo tocaban con un palo a ver si mordía el bicho. Bueno, y acabo con un vacile que me voy a... Porque me voy ya, ¿vale?
Bueno,
un vacile que me voy a apuntar para mis vecinos, para hacérselo en cuanto llegue a casa.
Esta mañana me asomo a la ventana y veo a mi vecino sacudiendo la alfombra. Y le digo, ¿qué pasa, Aladín? ¿Que hoy no te arranca?
Yo creo que hago esto y me eligen de presidente de mi comunidad. Te lo digo, o sea, las tengo todas ganadas. Voy a llegar enseguida al bloque, me asomo por la ventana y si hay alguno se lo casco. Enseguida, vamos.
Pienso hacer lo mismo. Claro, hombre, te voy a copiar
vamos,
la idea.
Vamos, vamos todos,
me parece genial.
Ponemos un disco y nos vamos todos, los de Onda Madrid. Nos vamos todos a casa. Poned un disco.
Bueno, que te vas ya, entonces. Sí, sí, sí. Nada, como sales del perímetro como...
¿Quién? Voy a viajar por... Bueno, claro, yo puedo viajar. Yo no me hace falta viajar por YouTube como vosotros.
Ya, tienes razón.
Por internet.
Qué suerte tienes. Pues nada, Rubén.
¿Te traigo algo la semana que viene? ¿Quieres
pues
algo?
Pues yo qué sé.
Tenemos
que...
un brazo de gitano muy rico en Planeta R.
Vale, dame un pedacito.
Vale.
Hasta luego.